En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces.
En Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
A las 5 y 2 de la tarde saludamos a los oyentes de la Radio Ciudadana, de la Radio Comunitaria y de la Radio Popular. Nuevamente, las Voces en Movimiento, palabras y sonidos que transforman. Acá por Uniminuto Radio y seguramente por Su al Aire 88.4 FM los días lunes desde las 6 de la tarde. Pero hoy acá, transmitiendo desde la cabina de Uniminuto Radio 1430 AM, estas Voces en Movimiento, que se ha vuelto un espacio habitual para construir escenarios críticos desde la radio universitaria, visibilizando y tratando de propiciar escenarios de diálogo con diversos actores sociales, incluyendo pues la academia, pero también las organizaciones sociales, sectores políticos y demás. Saludo a Sofía Bermúdez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejo, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Es un placer estar con ustedes hoy, nuevamente este año, en este año 2007. Muy felices, muy comprometidos también.
2017,
imagínate.
Eso, más bien.
Los nervios también lo que hacen con uno con las fechas.
La primera vez del 2017 siempre va a ser dura.
Así es, entonces pues hoy también es una fecha muy especial, hoy 9 de febrero. El Día del Periodista. Un saludo y un abrazo enorme y caluroso para todos los y las periodistas que se dedican a este bonito oficio. Periodistas comprometidos, periodistas críticos, periodistas que le apuestan también a la defensa de los derechos humanos, periodistas que hacen esta labor con pasión y con amor.
Sí, en un contexto muy difícil, ¿no? El Día del Periodista, en un contexto donde los informes de la Fundación para la Libertad de Prensa son todavía alarmantes, escandalosos, en sociedades que decimos son democráticas y donde se puede hablar. Es muy difícil. Las Voces en Movimiento pues se comprometen y efectivamente se solidarizan con todos aquellos que han sido limitados en su libre expresión y en su posibilidad de decir y de contar, de informar, como parte también de una tarea importantísima para la construcción de ciudadanías activas y críticas.
Así es, Alejandro. También pues hoy llegamos en este 2017 llegamos recargados con un maravilloso tema que estuvimos también trabajando durante un buen tiempo, pero pues la idea era que también ustedes, los oyentes de las Voces de Movimiento, pues pudieran escuchar este programa, esta entrevista que realizamos a las mujeres de las FARC. Entonces, pues, no sé, Alejo.
Una mujer en particular, que es Valentina, ¿sí? Desde las selvas del Yarí, después de esa décima conferencia histórica de las FARC que se celebró allí en el mes de, tal vez, septiembre, octubre, y tuvimos acceso a esta conversación con Valentina a finales de noviembre del año pasado, y pues no queríamos dejar pasar por alto, además porque es una historia de vida, es una versión distinta de lo que nos han contado, tenemos una representación de lo que son las FARC y que se nos ha impuesto desde los medios de comunicación y desde los grandes poderes. Creemos firmemente en las Voces en Movimiento que construir la paz pasa por entender los discursos de esos otros, de los que han sido tildados de terroristas, subversivos, pero que no han tenido la posibilidad de sentarse frente a los micrófonos de distintos medios de comunicación para contarse a sí mismos desde su perspectiva y de sus sueños y desde sus opciones de país. Creo que este es el momento para empezar a enunciar esas otras voces. Es el momento de construir la paz, y la paz empieza por reconocer a los otros en medio de la diferencia que nos hizo tener más de 50 años de guerra y que hoy nos tiene pensando si definitivamente la bala es lo que queremos o que vamos a construir.
Así es, entonces esa entrevista fue vía telefónica que realizamos junto al compañero Alejandro. Es una entrevista también que pues entenderán las inmediaciones también del contexto en donde ella se encontraba. Pues el sonido, el aire y diferentes sonidos, paisajes sonoros que se dibujaron allí en esta entrevista, pues lo van a también a poder apreciar. Y también pues el aire, ella se encontraba también, me contaba ahí que se encontraba como en una loma, entonces el aire también pegaba muy fuerte. Entonces espero disfruten esta entrevista.
Es un documento muy importante porque creo que da cuenta también de esos sueños, esas realidades que se viven en la guerrilla, y desde una perspectiva que poco se analiza, y es la de las mujeres que hacen parte de las filas de las FARC, que hicieron parte, que estuvieron en armas y que ahorita están construyendo un proceso de paz conjunto, porque generalmente vemos a los negociadores, que son el secretariado, en su mayoría hombres, pero desde las mujeres también hay unos elementos de discusión muy importantes que seguramente ustedes van a poder escuchar y empezar a visibilizar acá. Entonces queda este documento como un documento académico, como un documento radiofónico, para que las voces en movimiento empecemos a activar el pensamiento. Entonces aquí va la entrevista con Valentina.
También ya para finalizar y mandar la entrevista, a lo último también quisimos adjuntar una pequeña producción que hicimos en conmemoración también a la muerte de Fidel Castro, una producción que realizan los compañeros de Voces en Movimiento.
Bueno, ahí está. Entonces escuchemos a Valentina, las mujeres de las FARC, en esta primera edición de Voces en Movimiento del 2017.
Poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo.
Colombia, un país de lucha bipartidista con las diferentes clases sociales, donde las mujeres viven una doble violencia por el contexto al que se enfrentan y el hecho de ser mujer.
Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño.
Las mujeres han participado en la problemática política y social. Ellas componen cerca del 30% de las FARC, siendo tratadas con igualdad de condiciones que los hombres. Sin embargo, solo una guerrillera fue reconocida dentro del grupo negociador del actual acuerdo de paz. Las mujeres farianas visibilizan que las FARC-EP también tienen rostro de mujer. Estas luchadoras comparten en su sitio web oficial, abro comillas, todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescindibles de ser mujer, cierro comillas. Frase de la escritora, pensadora socialista y feminista francesa Flora Tristan. Su participación en las FARC no ha sido del todo reconocida. por eso muchas personas hablan de estas mujeres como víctimas del conflicto armado. Aunque es necesario aclarar que existen algunas guerrilleras que se acercaron a este grupo armado por convicción. El desconocimiento ha permitido que los medios solo reproduzcan la posición de las guerrilleras como víctimas.
De modo que los sectores femeninos han sufrido violencia, por lo tanto se han conformado las clases sociales como mujeres negras, indígenas, campesinas y de la alta burguesía del país. Pues de 39.546 crímenes confesados por los sujetos de las FARC, el 96% son violencia sexual hacia la mujer. De tal manera que ellas, demostrando que no son solo víctimas, también son mujeres de cambio, que luchan por la justicia y se han empatizado en la necesidad de abordar la estructura de discriminación que sufren.
Estamos hoy con el compañero Alejandro Sepúlveda, el director del programa de radio Voces en Movimiento. Pues quisiéramos saber quién es Valentina y hace cuándo y por qué ingresa a formar parte de las filas de las FARC.
Buenos días a los y a la audiencia de Voces en Movimiento. Mi nombre es Valentina Beltrán Suárez. Soy miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, hace aproximadamente 21 años.
Bueno, Valentina, cuéntanos cómo fue tu vinculación a las FARC y en qué circunstancias, en qué condiciones se da.
Yo ingresé en una época en que el movimiento estudiantil vivía momentos muy difíciles, recibió amenazas por todo el trabajo que se estaba realizando. Nuestra bandera era, pues, en defensa de la universidad pública, de la educación, y trabajamos en una mesa política para derrocar la ley 30. A partir de ese movimiento que se generó en todo el país, todo el movimiento sufrió persecución política y tenía que ver también con todo lo que estaba ocurriendo, con lo que acaba de ocurrir con la Unión Patriótica, y todas esas nuevas condiciones fueron las que determinaron que tomar una decisión política de ingresar al movimiento insurgente como una opción alternativa, ya que la legalidad se vio cegada y anulada la posibilidad de la participación política por las amenazas y la persecución. Mi ingreso se da en unas condiciones que tienen que ver con la coyuntura política e histórica del país, y por supuesto el movimiento estudiantil estaba permeado por esa realidad que estaba viviendo el país: el genocidio de la UP, la persecución política y la imposibilidad de participar en los escenarios políticos. En mi caso, estudiantiles. También tiene que ver con el encuentro con una filosofía que plantea la posibilidad de construir un proyecto político desde la insurgencia. Al agotar las vías legales, encontré que el espacio de la academia no posibilitaba construir o pensar en un conocimiento que resolviera los problemas de la realidad, sino que cada vez veía que era más alejada de esa realidad. Por eso también Hace parte de esa decisión el encontrar que la academia no me daba las herramientas para posibilitar resolver las diversas problemáticas de nuestras gentes, de nuestras comunidades.
Entendemos de esa manera que, bueno, tu vinculación tiene que ver también con, pues, con la universidad, ¿no? Con todo un proceso histórico de persecución a los movimientos estudiantiles, a las organizaciones sociales, a los partidos políticos de oposición en la época. Cuéntanos un poco cómo se desarrolla, digamos, estas primeras vivencias en las filas de las FARC.
En ese entonces conocí a un intelectual colombiano muy importante que fue Antonio García Nosa, y junto con él a una serie de académicos que planteaban que era necesario que la teoría fuese a la práctica, que tuviese en cuenta un conocimiento, pero nada alejado de las realidades de las comunidades, que planteara soluciones y construirlas a partir de las mismas comunidades. Esa corriente filosófica del conocimiento pues me fue acercando mucho más a mirar otras fronteras, a romper el cerco que hay entre la academia y el país, y eso fue lo que hice, salir de ese cerco y salir a contribuir en la solución de las problemáticas, pero inmersa en las mismas comunidades. La primera vez que tuve contacto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, fue en una zona del Guaviare. Allá, pues, realmente pasaron dos cosas muy importantes y fundamentales que me llevaron a tomar la decisión de quedarme. Una de ellas fue lo espectacular del contacto con la naturaleza, con la selva, pero también con la naturaleza humana, ¿no? Con esa que no se percibe ni se visibiliza en las aulas, en los libros. Esa es la... Y la segunda, pues, es encontrarme con una comunidad de personas, hombres y mujeres, con un nivel de organización y de formación política alta. Encontré campesinos y campesinas muy dispuestos y dispuestas a construir un proyecto político diferente, alternativo, y por supuesto que planteaba en ese entonces la toma del poder a través de la vía armada. El conocer con profundidad sus normas, documentos, la historia del movimiento, cómo surgió todo el proceso histórico de los y las campesinas en Marquetalia, de su encuentro con el marxismo-leninismo, su trabajo organizativo, su día a día, su quehacer y su ideología, ese conjunto de elementos, y sobre todo el elemento más importante fue el humano. Ese elemento humanista que encontré fueron los que de una u otra forma me abrazaron, me acogieron y bueno, me enamoré de este proyecto político. Fue duro al comienzo porque, pues, como citadina, por supuesto no era fácil los recorridos, no era fácil las marchas, no era fácil el empezar a manejar y a tener conocimiento de lo militar. No fue fácil, fue complejo, pero fue un proceso que hizo parte de la formación y, por supuesto, hacía parte de la decisión que se había tomado, que era una decisión política, como como lo que era y como lo que soy, una sujeta política que decidió conscientemente ingresar a la insurgencia.
Bueno, Valentina, y en ese contexto, ¿cuál es la vivencia de las mujeres en el proceso organizativo de las FARC?
En la organización, tanto hombres como mujeres cumplimos tareas diversas y en esa medida pues considero no hay distinción entre unos y otras. Pero tengo que visibilizar que el análisis que puedo realizar hoy en día es que las mujeres que ingresamos a la insurgencia fue fundamental. Pienso que el primer paso, el haber ingresado a la insurgencia, fue una forma también de romper esquemas que la sociedad ha construido y ha impuesto afuera, en la sociedad capitalista. Rompimos el esquema de la mujer tradicional, de ser madre, del matrimonio, de los noviazgos tradicionales, de las mujeres que tradicionalmente cumplen un rol en la sociedad dentro de la familia. Cuando se ingresa a la insurgencia se asume un rol bien diferente y es un quehacer arduo, pero es un quehacer marcado por la proyección política. Y tanto hombres como mujeres, de cada uno y de cada una, depende pues su progreso, el ascenso y su desarrollo y su formación.
Mucho se ha hablado del papel de las mujeres en la reivindicación de sus derechos y sobre la equidad de género. En Colombia, mujeres y niñas han sido protagonistas de las hostilidades de la guerra, pero también han sido víctimas de violencia sexual, viudez, desplazamiento, detención forzada y otros tipos de violencia que no solo en el escenario del conflicto se han visto. En esta oportunidad hablaremos de mujeres emprendedoras, luchadoras y abanderadas de la reivindicación de los derechos en diferentes contextos. En Colombia, Policarpa Salavarrieta, quien murió fusilada el 14 de noviembre de 1817, a manos de los españoles por búsqueda de la emancipación, se convirtió en un símbolo de resistencia ante el régimen de terror de Juan Samaranch. Y su participación política se convirtió en el ejemplo del papel preponderante de la mujer en las transformaciones sociales de la época. Por otro lado, Ginette Bedoya Lima, una periodista colombiana que fue secuestrada, torturada y violada en el año 2000 por unos grupos paramilitares, es una digna representante de la lucha de los derechos de las mujeres en el ejercicio del periodismo. Reconocida con el Premio Internacional de las Mujeres del Coraje, su trabajo periodístico ha revelado aspectos insospechados del paramilitarismo en el país.
En México, el movimiento de mujeres zapatistas incluyó dentro de su plataforma de lucha las demandas de género en la Ley Revolucionaria de Mujeres, que busca involucrar a la mujer en el escenario de lucha desde una perspectiva diferencial, teniendo en cuenta aspectos como el trabajo, la tenencia y crianza de los hijos, la participación democrática en la comunidad, entre otros aspectos.
Bueno, Valentina, lo que quiero preguntarte es que si existe entonces una mirada particular desde las mujeres de esta realidad social que nos tocó, pero además de las luchas que se han dispuesto los pueblos históricamente.
Sí, más que una percepción, es una práctica y una decisión política consecuente también con una manera de pensar, ¿no? y de hacer. Pero en el caso de las mujeres, pues es una, en nuestro caso, al ingresar a la insurgencia, se rompe con esquemas tradicionales, pero también que requieren esfuerzo y sacrificio, porque no es fácil tomar la decisión de para algunas, supongo, ¿no? Porque no conozco tampoco la percepción de todas, pero con las que yo he vivido, compartido, ninguna en esa época extrañaba el ser madre o el asumir otro tipo de roles. Por el contrario, se asumía con mucha serenidad, tranquilidad y con mucho orgullo el quehacer político y militar. Y eso para las mujeres siempre ha sido un motivo importante para desarrollarnos y formarnos como mujeres dentro de la organización. Muy probablemente no hubiese sido lo mismo si no hubiésemos ingresado. Son las condiciones objetivas de un país, el desarrollo histórico va marcando también la evolución y desarrollo de los procesos organizativos. Y yo pienso que en Colombia, hasta hace muy poco, las condiciones determinaron que la lucha política había que hacerlo en la clandestinidad y por la vía armada. Eso afortunadamente tiene en este momento otras opciones y otras posibilidades, pero en su momento llevamos 52 años en los que las condiciones determinaron que era necesario hacerlo a través de la clandestinidad y por la vía armada. Por supuesto, sin demeritar o discriminar el proceso organizativo de quienes lo asumieron en la legalidad. Por el contrario, considero que fue una opción diferente y muy de manera simultánea fueron desarrollándose. Por supuesto, la violencia también determina y marca procesos complejos en nuestra sociedad, y por esa misma razón hoy y en este momento la historia define otras rutas, como es el pensar y repensar la forma de hacer política y resolver el conflicto interno social armado por la vía política y plantear la posibilidad de participar políticamente nuevamente sin ser señalados o sin ser exterminados. El movimiento social político del país en este momento también exige formas diversas, ha recreado nuevas formas de hacer política. Y la guerra ha agotado las suyas propias y ha tocado las puertas de la sociedad misma para definir el conflicto de otra manera. Por eso necesario desde las mujeres que estamos en la insurgencia plantear a las organizaciones sociales, a la sociedad, a la gente del común, a las familias, hombres, mujeres, población LGBTI, a todos y a todas, realmente pensar que es necesario aportar a proceso de paz, a construir una paz, pero con justicia social y con participación de todos y de todas.
Bueno, Valentina, se habla mucho de que las mujeres históricamente han sido obligadas a pertenecer a las filas de las FARC. Realmente, ¿cuál ha sido el papel de decisión de las mujeres dentro de las filas guerrilleras?
El papel de las mujeres en el movimiento ha sido fundamental. En la medida que hemos aportado desde nuestros saberes, desde nuestras expectativas, desde nuestros sueños, desde nuestro quehacer, realmente ha sido muy importante el papel cumplido. Por supuesto, existen condiciones complejas que implica que también las mujeres sufren como para el enemigo, el ejército y el paramilitarismo, la mujer insurgenta se convierte en un botín de guerra. Eso tampoco se visibiliza en ningún lado. Por supuesto, es necesario visibilizar el desplazamiento, las víctimas del conflicto, pero nadie habla de las mujeres insurgentes que en el campo de batalla han sido violadas, maltratadas, que han sido consideradas un trofeo de guerra por el contrincante, y eso es muy complejo, eso es violencia de género, es castigablemente a la mujer por haber definido ingresar a las filas de la insurgencia. Por supuesto, las condiciones de nuestro país han propiciado que muchas mujeres jóvenes y hombres jóvenes ingresen a la guerrilla por las condiciones de violencia en sus familias, en sus áreas, por el desempleo, por la falta de educación, por esas condiciones que son estructurales y que se deben resolver. Y al ingresar por esas razones, pues por supuesto también marcan que muchas y muchos de ellos que incluso fueron capturados y capturadas o desertaron de la insurgencia, pues desafortunadamente sean utilizados y utilizadas por el ejército, la policía, como instrumentos también de guerra. Para ellos y ellas no ha sido fácil ingresar a su programa de desmovilización, porque de una u otra forma son conducidos y conducidas a asumir su pasado parte de una culpa, como expiar culpa y como víctimas, pero es más producto de la conducción del programa. Muchos y muchas han sido utilizados como testimonios para declarar también en contra de otros y de otras, y de eso no lo plantean en ningún lado, ¿no? Los utilizan también para continuar la guerra.
Bueno, Valentina, para esta parte final del programa quiero que hablemos un poco del tema del proceso de negociación que se ha desarrollado con las FARC y el gobierno nacional, y justamente el papel que han ocupado las mujeres allí. Entonces, pues en primera medida, ¿cuál ha sido el papel que han ocupado las mujeres en este proceso de negociación y de diálogo entre el gobierno y las FARC buscando la paz, un acuerdo de paz?
Bueno, el papel de las mujeres en el proceso de negociación y de construcción del acuerdo ha sido fundamental. En La Habana, las mujeres nos pudimos estar en la subcomisión de género, acompañar la delegación en la construcción de propuestas. Fue muy importante para nosotras poder aportar con la herramienta del enfoque de género. Fue fundamental tener en cuenta las voces y la percepción de las mujeres en la insurgencia como parte fundamental e importante de nuestra organización. Y fue una experiencia que recreó los acuerdos, el conversar con otras organizaciones, con otras perspectivas. Por supuesto, fue un encuentro con nuevas formas de percibir y de ver el mundo. Y fue eso, fue un escenario para el diálogo de saberes, y fue importante porque se retroalimentaron nuestras experiencias y se retroalimentaron las vivencias también de las mujeres de otras organizaciones que llegaron a la mesa en La Habana.
pero esas mujeres que estuvieron en La Habana y en la Subcomisión de Género desde el 2014 representaron las voces nuestras, llevaron nuestras expectativas. Ellas también nos retroalimentaron todo lo que allá se trabajó, fue una escuela y por supuesto se retroalimentó con la experiencia organizativa de las mujeres al interior de nuestra organización. Hoy por hoy consideramos que ha sido importantísimo nuestro acompañamiento en este proceso, ha sido importante aprender a leer desde otras posiciones y aprender a leer desde las vivencias propias, las experiencias de otros y de otras. Ha sido una importante escuela estos 4 años, más de 4 años en el proceso de construcción de los puntos del acuerdo. Ha sido un trabajo intensivo, un trabajo arduo. Y junto con los y las compañeras, consideramos que ha sido muy fructífero y muy positivo. Y el resultado de ello es el apoyo de las organizaciones, la movilización social, que están a favor del proceso, aunque tengan diferencias con nosotros y nosotras, consideran que el apostarle a la construcción de la paz es una apuesta política de la sociedad en general, y en esa medida nos sentimos identificadas, y por supuesto ha sido más que una escuela, una experiencia muy, muy halagadora y realmente muy productiva. Ha sido un proceso de formación que nos ha permitido reconocernos como lo que somos, como sujetas políticas dentro de una organización en la que de una u otra forma pues ha sido dialéctica. Hemos hecho cambios, transformaciones, y como en la 10ª conferencia se ratificó, en la Conferencia Nacional Guerrillera, se ratificó nuestra apuesta política y ética de apostar por la paz.
Bueno, Valentina, ya para finalizar este programa de Voces en Movimiento, pues yo quisiera preguntarte cuáles son las expectativas que tienen las mujeres frente a este proceso de paz, frente a este capítulo de la historia que está a punto de abrirse.
Bueno, las mujeres del movimiento, todas sin excepción, junto con los camaradas de la organización, estamos en completa disposición y con el corazón y la mente puestos en que este proceso salga adelante, que se garantice la implementación ya y que se dé comienzo al proceso de reincorporación, y por supuesto que se garantice nuestra participación política como sujetos y sujetas históricas que merecemos la posibilidad de participar en la construcción de una mejor sociedad.
Y lo otro es que durante toda la entrevista tuvimos la oportunidad de escuchar el cantar de los gallos, el aire, no sé, algunas aves. De pronto tú nos podrías contar el paisaje sonoro que en el que estás, es decir, pues no en dónde te encuentras, sino bueno, qué hay a tu alrededor. De pronto describirnos un poco ese paisaje que nosotros pudimos apreciar durante toda la entrevista.
Esta es la naturaleza que nos acompaña, es con la que hemos durante años convivido, y es por esta razón también que hace parte de los puntos del acuerdo la reforma rural integral, por supuesto también lo de toda la implementación para cambiar los cultivos ilícitos, para promover propuestas integrales y reales para los y las campesinas y puedan sobrevivir. Y por supuesto es la naturaleza humana la que acompaña este proceso. Por eso desde acá, con el viento, los árboles, las aves, todos los animales que nos acompañan, hacen parte de esta nueva apuesta política para la construcción de una nueva sociedad en paz.
Bueno, Valentina, mil gracias por concedernos esta entrevista. Pues la verdad es muy valioso para nosotros contar con otras miradas acerca del proceso también de paz por el cual está atravesando el país, pero también la perspectiva de las personas que están también dentro de la insurgencia, cómo conciben ellos el país, y también como para hacer como la visibilización y dejar atrás esos estigmas que existen frente al tema de la insurgencia. Nuevamente, muchísimas gracias, Milena. Esperamos volver a contactarnos contigo en otra ocasión y pues seguimos en la lucha.
Querida, muchas gracias a ti y al equipo de Voces en Movimiento por brindarnos el espacio para conversar, para contarles un poquito de nuestro pensar y sentir. Y para terminar, quería expresarles que son muchas las buenas energías y bueno, que hemos puesto como comunidad de hombres y mujeres, hemos puesto todas nuestras esperanzas, al igual que la sociedad, de construir una verdadera paz. Es justo y necesario que brindemos condiciones a las nuevas generaciones para que puedan conocer estas selvas, estas llanuras, estas regiones tan hermosas en otras condiciones, y así salvar la vida literalmente de los bombardeos, de la guerra, del paramilitarismo. Muchas gracias.
Seguramente, la figura más representativa del socialismo en Latinoamérica fue Fidel Alejandro Castro Ruz. Y sin duda, aunque tuvo muchos detractores en su gobierno, forjó momentos icónicos que quedaron grabados en la historia. Aquí, algunos de los más importantes logros del comandante Fidel Castro.
La cultura es la verdad que el pueblo debe saber, para más nunca perder su amor por la libertad, que no se quede nadie sin aprender.
En 1959, el grueso de la población cubana se encontraba en un estado de profunda ineducación. Así que se emprendió la campaña de alfabetización en 1961.
Una batalla como la que ustedes van a librar, como la que va a librar este ejército armado de lápices y de cartilla, no se ha librado nunca. Durante este mismo año hemos tenido que estar alerta constantemente frente a las amenazas exteriores. Más fácil habría sido si tuviéramos una sola tarea, la tarea de luchar contra la ignorancia.
Cuba logró reorganizar su sistema médico para brindar acceso universal a los servicios de salud.
En la esquina vive un doctor particular, aquí está el hospital, aquí está la farmacia.
Como resultado, los indicadores de Cuba en ese campo mejoraron rápidamente y permanecen entre los mejores de América Latina.
Normalmente en la mayoría de las cuadras es así, farmacia, hay un hospital cerca.
A fines de la década de 1990, Cuba tenía un importante excedente de personal médico, con doctores y enfermeras asignados a trabajar en pequeños hoteles turísticos y guarderías. Sin embargo, ese excedente se convirtió en un importante activo humanitario, con la prestación de asistencia médica cubana a muchos países necesitados y la ampliación de la Escuela Latinoamericana de Medicina en las afueras de La Habana.
Este es el primer grupo de galenos cubanos que llega a Brasil a través del programa Más Médicos, impulsado por la presidenta Dilma Rousseff.
Además, la inversión de Cuba en el polo científico ha construido una base profesional institucional para el éxito futuro de las áreas farmacéuticas y otras áreas científicas.
En 2012, Cuba patentaba la primera vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón avanzado a nivel mundial, la Zimavax EGF. Y en enero de 2013 se anunciaba la segunda, la llamada Racotumomab. Ensayos clínicos en 86 países demuestran que estas vacunas, aunque no curan la enfermedad, consiguen la reducción de los tumores y permiten una etapa estable de la enfermedad, aumentando esperanza y calidad de vida.
Independiente en su forma de ser, no se dejó gobernar.